Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés y estamos en la mañana de hoy en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. En la mañana de hoy nuevamente me acompaña el profesor Luis Mejía Maimí, economista del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas y especialista también en economía agrícola del Servicio de Extensión Agrícola. Buenos días, Luis.
Mildred, buenos días a ti y a tu distinguida radioaudiencia. Gracias por invitarme a estar otra vez acá contigo y con la gente que te escucha, que yo sé que son muchos.
Sí, yo espero que sí, porque lo hacemos con mucho cariño y con la intención de que sigan conociendo más qué se hace en la Universidad de Puerto Rico desde el Colegio de Ciencias Agrícolas. Luis, hoy vamos a estar hablando del mercadeo en función del desarrollo de una agricultura sostenible. ¿Qué tienes que decirnos sobre eso?
Mira, repasando algo que creo que breve, creo que lo mencionamos en una de las ocasiones anteriores. El mercadeo es una de las actividades básicas del sector agrícola, ¿verdad? Además de producir, o sea, producción, mercadeo y financiamiento. Diría yo que son las tres actividades básicas y las tres son bien importantes y unas afectan a las otras, ¿verdad? Todas las tres afectan unas a las otras. Pero el mercadeo es un proceso, ¿verdad? Es una actividad bien importante. Es un proceso administrativo y social también, gracias al cual los individuos obtienen lo que necesitan, lo que desean. Y lo tienen a través del intercambio de productos o de servicios. Esa es una de las definiciones de mercadeo, de hecho. Esa es una de las varias distintas definiciones que hay, que son bien interesantes, y es bien interesante buscarlas y reflexionar con relación a las distintas definiciones, porque uno puede ir entonces considerando el énfasis que le dan los expertos en estos temas en los distintos enfoques, ¿verdad? El énfasis que le dan a los enfoques de cada uno de los, cómo cada uno mira lo que es el mercadeo, ¿verdad? El mercadeo, como te digo, es un proceso, es una actividad a través de la cual la empresa consigna las metas que se ha propuesto anticipándose a los deseos de los consumidores. Anticipándose a los deseos de los consumidores, también uno puede predecir, definir el mercadeo como el proceso a través del cual consiste en un proceso en el que es necesario comprender las necesidades de los consumidores y encontrar qué uno puede producir, qué la empresa puede producir para satisfacer esas necesidades. O sea que estamos hablando de que de cuando pensamos en el mercadeo, estamos hablando de que un poco uno puede decir también que el único propósito final, fíjate entonces, se relaciona producción con mercadeo, de la producción, el propósito final del productor debería ser atendido solamente en tanto pueda ser necesario para promover el del consumidor. Volvemos a hablar entonces del consumidor, adelantándome a las aspiraciones y las necesidades del consumidor. Por eso es que algunos dicen, ¿verdad? Y me parece muy, muy verdadero que cuando vamos a decidir qué vamos a producir, en lo primero que tenemos que pensar es a quién se lo vamos a vender.
Exactamente.
A quién se lo vamos a vender, ¿verdad?
Por eso, precisamente, es que la producción y el mercadeo está tan íntimamente ligado, porque un agricultor que no esté pensando en quién, a quién se lo va a vender, quién va a ser ese consumidor, no tiene claro cuáles son las características que debe tener ese producto, cómo lo debe presentar, cómo lo debe mercadear para que tenga aceptación. Y entonces este agricultor depende de esas ventas para que su negocio sea exitoso o no sea exitoso. Así que el mercadeo es crítico.
Y por eso es que es importante conocer, entender bien al cliente, porque uno a lo que aspira es a que el producto prácticamente se venda solo. ¿verdad? Eso es lo que uno aspira, que el producto se venda solo, ¿verdad? Convertir a ese cliente en un cliente asiduo, en un cliente consecuente, en que no sea one shot, que no sea una sola vez, sino que siga comprando lo que uno le está proveyendo, ¿verdad? Lo que uno le coloca, ¿verdad? Uno coloca a la disposición del cliente, ¿verdad? Esas son un poco, ¿verdad? Algunas de las definiciones de lo que es el mercadeo, ¿verdad? Claro, el mercadeo que es un proceso complejo.
Definitivamente.
Es un proceso complejo, un poco ahora cuando hablamos de mercadeo, pues pensando más en lo que es agrícola, ¿verdad? Pues el mercadeo es un proceso complejo a través del cual, y definiéndolo de una manera un poco más sencilla, a través del cual nosotros movemos de un lugar de origen, que en el caso nuestro es el negocio agrícola, es la finca. En ocasiones movemos a lugares distantes, cada vez más distantes, ¿verdad? Porque en el mundo en que vivimos, cada vez más los productos vienen de bien lejos, ¿verdad? Los productos agrícolas, los que se producen en la finca también,
sí,
los alimentos que llegan de todas partes del mundo, ¿verdad? Un producto que con frecuencia se modifica en el proceso, haciéndolo entonces disponible a alguien en el punto de consumo a cambio de algo de igual o mayor valor. Estamos hablando entonces ahora, llevándolo a lo que es mercadeo agrícola y poniéndolo en palabras bastante más sencillas, mover, por decirlo así, llevar de un sitio a otro, a un lugar cada vez más distante, un producto, en este caso agrícola, para satisfacer la necesidad de ese otro a cambio de algo. Y en ese proceso, ese producto se modifica con bastante frecuencia, ¿verdad? De hecho, cuando viene de bien lejos, tiende a ocurrir que se modifica más, ¿verdad? Y se le va añadiendo valor, ¿verdad?
Exacto. Distinto. Cuando tú hablas de modifica, uno está pensando en transformar el producto para añadir valor y para que perdure,
claro,
para que sea más duradero.
Sí, de hecho uno añade valor de distintas maneras, además de modificándolo, pues también lo añade valor, porque el producto para mí no tiene ningún valor en la finca. Para mí tiene valor donde yo lo puedo comprar, que es en el supermercado o en la plaza de mercado o
en el punto de venta que sea.
En el que yo utilice. O sea que, claro, ahí es que viene, ¿verdad? El análisis que hace el en este caso lo que nosotros, digo yo, el agricultor, no son tanto los agricultores que participan del proceso a través del cual uno lleva un producto hasta el consumidor.
Consumidor final.
Podría ser el final, pero también, ¿verdad? Porque si es un restaurante, no es el final.
Exacto.
Sí. Y ahí, pero hasta ese, ¿verdad? Sacándose del medio ese, que es algo que hemos estado, ¿verdad? Un poco orientando a la gente sobre formas y maneras de hacerlo, ¿verdad? Que no es fácil. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Así es que el mercadeo agrícola integra o empareja la producción con las aspiraciones y necesidades de la gente, ¿verdad? Y cuando tú introduces el programa con el título del mercadeo en función del desarrollo de una agricultura sostenible, que es a lo que aspiramos, una agricultura que se sostenga, que siga existiendo, una agricultura que produzca alimentos en cantidad y de calidad, preservando los recursos naturales, una agricultura en la que el resultado de la misma sea uno ambientalmente sano, socialmente justo y sobre todo también, por supuesto, económicamente viable, porque estamos en esto porque nos gusta, pero tiene que haber una ganancia, ¿verdad? Y un sobrante para el agricultor, porque si no, no se va a sostener en algún momento. Si no hay una ganancia que sea razonable, pues el agricultor se va a salir del negocio porque va a tener que hacer otra cosa, ¿verdad? Porque
claro,
no va a poder sostener a su familia de la operación agrícola.
Y necesitamos que la agricultura sea una empresa como cualquier otra, que genere ingresos, que la persona tenga una vida digna, que utilice la tecnología y los recursos para ser más eficientes y más competitivos. Y yo creo que en nuestro departamento, ¿verdad?, y en los otros departamentos del Colegio de Ciencias Agrícolas, trabajamos para que los estudiantes vean el sector agrícola como un negocio importante, y de hecho el más importante.
Sin lugar a duda. Entonces, cuando hablamos de agricultura, de mercadeo y de agricultura sostenible, pues un poco en lo que estamos pensando, y quizás lo que voy a hacer con esto es volver a tocar algunas de las un poco definiciones que compartí ya contigo y con la radioaudiencia, pero estamos hablando de que es importante para que el mercadeo ocurra en función del desarrollo de una agricultura sostenible. El mercadeo debe contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible en función de que siga existiendo esa agricultura, ¿verdad? De que siga existiendo a través del tiempo. Entonces resulta importante, entre otros, que el agroempresario, de manera especial, que el agroempresario es la oferta, es el que ofrece el producto, haga por atender y entender de manera adecuada, eso es importante, de manera adecuada, la demanda, ¿verdad? La demanda, la que sea, porque no sabemos hasta dónde llega, ¿verdad? Hay distintos, y de eso vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? Conviene que sus gestiones estén dirigidas a satisfacer las necesidades del cliente, sus gestiones dirigidas a satisfacer las necesidades del cliente, fortaleciendo los vínculos con ese cliente. Un poco utilizando la palabra conexión, fortaleciendo la conexión de manera perdurable y aspirando a que el consumidor se convierta en un cliente, como ya dijimos ahorita, un cliente habitual. Es importante que el agroempresario entonces, agroempresario, y fíjate que utilizamos esa palabra, no agricultor, magnífico, agricultor sí, pero estamos pensándolo desde el punto de vista de que el agricultor es un empresario, un pequeño y porque la agricultura es un negocio. Exacto. Estamos hablando de que el agroempresario debe estar enfocado en producir lo que se vende, fue un poco lo que mencioné ahorita, producir lo que se vende y no vender lo que se produce. El enfoque debe ser producir lo que se vende y no vender lo que se produce, ¿verdad? O sea, antes de decidir lo que voy a producir, debo saber cómo lo voy a vender, ¿verdad? Porque tuve que financiar esa operación a veces a través del crédito o de la combinación del crédito con otra fuente de financiamiento por las cuales voy a tener que responder. Y claro, si el producto no lo vendo, en la agricultura, que es un sector económico que maneja productos que son perecederos, o sea, que yo no puedo jugar tanto, a menos que lo elabore. Claro, entonces puedo jugar un poco más, lo industrializo y ese tipo de cosas. Pero lo que pasa con esto es que la elaboración y la industrialización, pues cuando estamos, y de eso un poco también quiero ahorita, ¿verdad? Y en la ocasión anterior también hablamos un poco de eso, ¿verdad? Es un poco más difícil elaborar productos, industrializarlos, si no nos juntamos, por decirlo así, si no nos agrupamos, ¿verdad? Porque cada agricultor pequeño y mediano individualmente en su finca,
no
pues,
lo puede hacer.
Se le hace bastante cuesta arriba hacerlo.
Y económicamente no es viable.
Y competir. En el mundo en que vivimos, ¿verdad? En el sistema en el que tenemos, ¿verdad? Bueno o malo, lo que sea, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Es un sistema en donde se compite todos los días, ¿verdad? Casi a veces uno dice por ahí que la gente salen algunos por ahí con un puñal en la boca para vender lo que tienen, como para pelear por conseguir su espacio, ¿verdad? Eso es un poco la realidad de lo que ocurre, ¿verdad? Así que, como hemos dicho ya, pues las gestiones que se realizan en los mercados, que son amplias y diversas, son también complejas. O sea, que requieren de procesos que incluyen planificar, implementar, que implementar nos referimos a tomar decisiones y luego ejecutarlas. Tú tomas la decisión y luego la ejecutas. Eso es lo que haces cuando implementas, ¿verdad? O sea, que tú planificas. Estás planificando todo el tiempo, ¿verdad? Porque tú planificas y luego cambias planes también porque las cosas no ocurren exactamente como las planificaste, ¿verdad? Planificas, implementas y luego pues tratas de controlar de alguna manera, que en la agricultura controlar es muy difícil, ¿verdad? Porque estamos bregando con seres vivos y los agricultores pues tienen muy poco control también sobre lo que ocurre en los mercados.
Con el clima,
a menos que se junten.
Exacto.
Porque también pues el agricultor es un price taker, que no tiene muy poco efecto el agricultor sobre las decisiones que se toman en los mercados, ¿verdad? Así que esas gestiones que son amplias, diversas y complejas, pues uno podría dividirlas en grupos, ¿verdad? En varios grupos, digamos en tres grupos. Está lo que uno identifica como las gestiones de intercambio. Mercadeo, las gestiones de intercambio. Los agroempresarios se relacionan con los mercados para lo que compran y para lo que venden. A quién le compro, a quién le vendo, a qué precio, qué cantidad, a quién le vendo, en qué momento, a qué precio y qué cantidad. Esas son las gestiones puramente de intercambio, ¿verdad? Que es parte de lo que uno identifica como mercadeo, que es mucho más que venta. Las ventas son una de las gestiones que se hacen como parte de lo que hablamos cuando hablamos de mercadeo, ¿verdad? El mercadeo es mucho más que vender, porque vender es más bien colocar una cosa, pero el mercadeo es mucho más que eso. Pero ahí está entonces lo que son las gestiones de intercambio. Están las gestiones físicas, que son parte de lo que es el mercadeo, que incluye almacenar, transportar, procesar y elaborar, e industrializar también. Y están las gestiones de lo que se llaman las de normalización. Así que entre las gestiones en los mercados con las cuales se relacionan los agricultores, que son gestiones amplias, diversas y complejas, ¿verdad? Y los agricultores compran y venden, por lo tanto se relacionan con los mercados antes y después del proceso de producción. Esas gestiones que se realizan en los mercados se pueden dividir en tres áreas: las de intercambio puramente, que son complejas, bien complejas; las gestiones físicas, que los agricultores, aunque no vendan, aunque no participen, aunque uno piense, no, pues el agricultor, si su gestión no sale de lo que hace dentro del portón de la finca, pues no participa de lo que podemos identificar como gestiones físicas. No, el agricultor almacena a veces algunas cosas. En la misma finca almacena calabaza, ¿verdad? Porque yo utilizo calabaza como un ejemplo, porque puede ser uno de los cultivos que más duran bajo condiciones buenas.
Las cebollas mismas.
Cosas como, claro. Entonces, si participa del mercadeo fuera del portón de la finca, pues se complican. Son mucho más cantidad de distintas actividades de almacenaje, transportación, procesamiento, elaboración, industrialización. Y están las gestiones relacionadas con lo que se identifica como la normalización, ¿verdad? A través de, porque se establecen medidas y cantidades que uniformizan, ¿verdad? Si se venden las cosas por quintales o se venden por cajas de cuánto, ¿verdad? Por toneladas o, ¿verdad? O por libras o lo que sea, ¿verdad? O por unidades de todo tipo, ¿verdad? Las gestiones del financiamiento. Eso es parte de lo que uno identifica como normalización, que en ocasiones es necesario. Ese financiamiento es necesario por el rezago que puede ocurrir al momento de cobrar lo que se vende, ¿verdad? Eso es lo que le llaman el fiado, ¿verdad? Están las gestiones relacionadas con la manera en que los agricultores asumen los riesgos de mercado, que son parte de esos procesos, ¿verdad? Los cambios que puede haber en los precios, lo que pueden ocurrir, los cambios en leyes y reglamentos que afectan lo que tiene que ver con el mercadeo, ¿verdad? Y ahí entra lo que es la administración del riesgo, que es importantísimo, es todo un mundo extraordinario dentro de lo que es la economía agrícola, ¿verdad? Y las gestiones, todo esto de la normalización, que de hecho en esto de la normalización los gobiernos participan, ¿verdad? En las tres áreas participan y entran, pero en esto de la normalización, pues claro, el ente gubernamental tiene una injerencia mucho más directa en lo que es la normalización, ¿verdad? La inteligencia de mercado, que se refiere a necesidad por contar con información confiable y veraz para tomar decisiones, ¿verdad? Y ahí entra un poco pues el trabajo de extensión, el trabajo nuestro acá a través de la universidad, ¿verdad? Que es tan importante para el sector agrícola y para todos los sectores de la economía, ¿verdad? Que aprovecho ahora la oportunidad que me das, y yo creo que no debo desaprovecharla para mencionar algo con relación a eso, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico, la universidad nuestra, que ha representado tanto para este país por más de 100 años, ¿verdad? Que ha sido el principal instrumento de movilidad socioeconómica en el país, ¿verdad?
Y que lo sigue siendo.
Y que lo debe seguir siendo, y que no hay duda, ¿verdad? Y no podemos tapar el cielo con la mano, que está siendo amenazada por situaciones que se presentan que a veces uno ni entiende, ¿verdad? O sea, no hay manera de uno. Y por eso te digo más.
Porque todo lo contrario, debería ser ahora que la universidad debía estar protegida para asumir este rol de reestructuración, de reconstrucción, de volver a ponernos en pie. Ese debe ser uno de los roles de la Universidad de Puerto Rico en este momento.
Totalmente. Y en países como el nuestro todavía más.
Exacto.
Eso en todos lados es así, pero en países como el nuestro todavía son más dramáticos, ¿verdad?
Porque la universidad ha jugado un rol bien importante en todas las disciplinas, en la salud, en la economía, en la agricultura, en las ciencias, en las artes, en los deportes, en todas las áreas.
Y por eso es vital, y una de las cosas, aunque uno pues la realidad es que a veces ocurren cosas que no
son
irreparables.
Exactamente.
Y no hay vuelta atrás. Como cuando Cortés quemó las naves aquellas allá en México, ¿verdad? Que no hay, y entonces eso sería algo. Pero
sobre eso que estás diciendo, y nuestro rol ahora más que nunca, estamos nosotros más activos en el Colegio de Ciencias Agrícolas, trabajando para restablecernos y hacernos más fuertes, y porque nos dimos cuenta que la agricultura es vital para echar hacia adelante el país y el mercadeo una de las estrategias más importantes.
Eso es así. Entonces, volviendo a la realidad es que como consecuencia del crecimiento de los centros urbanos, y ahora volviendo, ahorita hablé de la distancia, y hablamos de eso, ¿verdad? De la distancia. Como consecuencia del crecimiento de los centros urbanos, que la gente, la población se concentra en lugares, pues, ¿verdad? Que eso hace en lugares que cada vez son más distantes físicamente de los centros de producción de alimentos. Pues eso hace que ¿verdad? Porque como consecuencia de eso crece la urbanización, lo que uno identifica como la urbanización. Eso ha afectado a la también creciente y cambiante demanda por productos agrícolas. Creciente y cambiante. Cambiante y creciente. Creciente demanda por productos agrícolas. O sea que en parte el resultado ha sido un aumento en el consumo de productos que requieren el uso cada vez más de cantidad de recursos, porque cuando tú traes cosas de bien lejos, requieres más recursos para que te llegue eso a donde tú lo compras, a donde tú lo adquieres, ¿verdad? Y cuando lo traes de más lejos, muchas veces tienes que procesarlo, elaborarlo, utilizarlo más. Por lo tanto, requieres más recursos.
Antes, para conservarlo.
Claro, y antes de que espacio. Estén disponibles.
Exactamente.
Y entonces, pues, eso... A la vez también con el aumento y el crecimiento de los centros urbanos, ha habido un aumento en el número y en la diversidad de los intercambios y de las transacciones en los mercados, que es lo mismo que estamos hablando, elaborar, procesar, distribuir, almacenar, clasificar. Todo eso es el mundo del mercadeo. Luego de que los productos agrícolas salen de la finca y antes que estén disponibles al consumidor, a los intermediarios, que son los consumidores primarios de los agricultores, ¿verdad? Para accesar lo que se produce en el sector agrícola tienen que ocurrir un montón de cosas. Son los que identificamos, esos intermediarios, los que en la mayoría de las instancias adquieren lo que se produce en el sector agrícola. O sea, de lo que estoy hablando es que a medida que crecen los centros urbanos, que crece la urbanización, pues eso hace que estemos más lejos de los centros de producción y eso hace más complicado ese proceso y eso hace más importante y más protagonista ese intermediario que muchas veces es el que compra el producto en el portón de la finca y es el que le añade valor haciéndoselo disponible, le añade valor de tiempo. Porque se lo hace disponible al consumidor cuando el consumidor lo necesita. Le añade valor de lugar donde lo necesita. De forma, porque lo modifica, ¿verdad? Cómo lo necesita y de posesión, que se refiere a los esfuerzos que hace el intermediario porque el consumidor adquiera ese producto. Ese intermediario que un poco algunos dicen que es un mal necesario, ¿verdad? Pero entonces, cuando... En la manera en que se ha desarrollado esto, productos que vienen de tan lejos, vivimos en centros urbanos, lejos de los centros de producción, eso ha reducido las posibilidades del contacto directo entre el productor y el consumidor. O sea, que ha reducido aquello que yo te dije ahorita de la conexión. Ajá. Porque la conexión la puedes tener con el consumidor inmediato, que es el intermediario, pero si tú quieres un poco llegar más allá y hacer gestiones por sacarte el intermediario de encima y por echarte al bolsillo, por decirlo así, el margen de ganancia que el intermediario, ¿verdad? Se echa al bolsillo, vuelvo otra vez, por hacerte disponible el producto, ¿verdad? Pues si tú quieres lograr eso, tú tienes que entenderlo, dijimos ahorita, adecuadamente al consumidor. ¿Cómo lo vas a entender adecuadamente si estás lejos de él? Lejos en distancia y lejos en todo, ¿verdad? ¿Cómo tú logras entonces esa la posibilidad de que ese productor esté más cerca del consumidor final, ¿verdad? Para que el agricultor pueda determinar de la manera adecuada lo que el consumidor necesita y lo que está buscando y cómo lo está buscando, ¿verdad? Así que los productores nuestros, los agroempresarios, que son los que ofrecen en la oferta, en especial los pequeños y medianos, que en nuestro país son la mayoría, que están ausentes en la mayoría de los casos de los mercados, por entre otros, pues la cantidad y la complejidad de las labores que se realizan en la finca, eso le dificultan por estar cerca de los mercados, o sea, que llegan hasta el portón de la finca, la mayoría, no son todos, ¿verdad? Que un poco la falta de tiempo, la falta de información necesaria para tomar decisiones, porque no cuentan con las vías y los medios económicos para llegar de la manera adecuada a los centros urbanos. Y ahí vuelvo otra vez al junte, ¿verdad? Cuando se juntan algunas de esas cosas, uno puede enfrentarlas mucho mejor, ¿verdad? Pues, y por no tener suficientes opciones para agregar valor a lo que producen, esa es otra de las razones, ¿verdad? Esas son razones para que estén desconectados el consumidor final, que somos nosotros, que somos todos, y el productor, que es el agroempresario, el agricultor, ¿verdad? La mayoría de los agroempresarios nuestros operan negocios de manera individual, con relativa poca comunicación unos con los otros, con bastante descoordinación entre ellos, con relativos pequeños volúmenes de producción. Eso dificulta las posibilidades de que puedan participar de manera eficiente en al menos algunas de las actividades que añaden valor a lo que se produce. Y tú añades valor a lo que se produce haciendo por satisfacer las aspiraciones y las necesidades de los consumidores, que tienes que entenderlas adecuadamente. Y para entenderlas adecuadamente es conveniente una relación más directa con con ese
Mayor
consumidor.
comunicación.
Mayor comunicación, una comunicación, y si es posible, más personalizada, ¿verdad? Porque fíjate, lo que ocurre es que en la cadena de comercialización normal, la más común, ¿verdad? Lo que ocurre es que de manera bastante definida, ¿qué pasa? El agroempresario cosecha y tiene la cosecha lista, o la
Lo
cosecha.
que sea, lo
O
que
lo
produzca.
que sea pecuario, pues lo tiene listo para la venta. Eso es lo primero que ocurre. Luego el agroempresario le vende regularmente a un intermediario, que muchas veces identificamos como un camionero cuando estamos hablando de cosecha. Eso ha cambiado también, pero sigue siendo bastante así con frecuencia, ¿verdad? Especialmente para el agricultor pequeño. Por eso es que un price taker depende del camionero. El camionero le dice: yo te voy a pagar a tanto, porque ni camión algunos tienen para llevar los productos allá a la feria. O no lo tienen, o no tienen el tiempo para hacerlo, no tienen la información necesaria para poder ir a bregar
Tienen los
con.
suficientes empleados para atender la parte de producción y para mover esta producción.
Y ahí entonces venden lo que le llaman en el portón de la finca. Ese intermediario, que muchas veces el camionero le vende a
Exactamente.
un mayorista, que es otro intermediario más, ese mayorista le vende al supermercado, que es otro intermediario más, y entonces ese supermercado le vende al consumidor. ¿Cuántos intermediarios hubo ahí? ¿Cuán distante está el agroempresario del consumidor? ¿Cuán difícil se le hace realmente entender adecuadamente y conocer las aspiraciones y las necesidades del
Exactamente.
consumidor cuando está tan lejos de él? Algunos no tan lejos físicamente necesariamente, pero lejos desde el punto de vista de la posible conexión que puedan hacer conversando,
Y del
¿verdad?
conocimiento de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo le gusta, dónde prefiere recibirlo, el empaque, la clasificación, el tamaño, la variedad, todos esos pequeños e importantes detalles.
Y ahí viene otra cosa, y es que los participantes de esa cadena, que son varios, el agricultor, el camionero, el mayorista, el supermercado, ¿verdad? Ahí pues los intermediarios pueden ser el camionero, el mayorista, y
El
luego
detallista.
el supermercado, que vendría siendo el detallista si fuera por esa vía en que se va. Y hay tres antes de llegar entre medio, ¿verdad? La realidad es que los participantes de esa cadena tienden a estar en conflicto unos con los otros. Y eso es otro asunto más importante que uno tiene que considerar. Tienden a estar en conflicto unos con los otros, y porque perciben el sistema desde su propia perspectiva. Por ejemplo, los intereses del agroempresario incluyen alcanzar precios altos y cantidad producida ilimitada.
Exacto.
Esa es la percepción del agroempresario. Los de elaborador, precios bajos, calidad elevada y entrega en el momento oportuno. Los del comerciante, que puede ser el camionero, el mayorista o el detallista, incluye precios bajos, calidad elevada y entrega confiable. Mientras que los nuestros, los intereses de los consumidores, son precios bajos y calidad elevada. Pues entonces ahí hay unos conflictos que
Definitivamente.
tienen un efecto definitivamente en todo ese sector agrícola. ¿Ves? Que a nosotros nos parece entonces y proponemos que los agroempresarios hagan por desarrollar alternativas para vender con éxito de manera más directa, sacando hasta donde sea posible esos intermediarios, ¿verdad? Y que como consecuencia puedan participar de los márgenes de ganancia que se generan en el proceso de mercadear lo que producen. Y para alcanzar esos objetivos necesitan, entre otras cosas, me refiero al agroempresario, y vuelvo a lo mismo: si se queda solo y no se junta con otros, se le hace más difícil determinar estas cosas. Por ejemplo, determinar y definir el área geográfica en la que van a vender, en la que van a mercadear. En segundo lugar, evaluar la potencial demanda, la demanda que no está siendo satisfecha entre los potenciales clientes en esa área que ya fue definida. En tercer lugar, considerar cuáles son los competidores, porque vivimos en un sistema de competencia. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué servicios ofrecen? ¿A qué precio? ¿Dónde están ubicados? ¿La calidad de lo que venden? Todo ese tipo de cosas. Así que el agroempresario tiene que entrar a considerar esos asuntos, que son asuntos que se salen de lo que él está acostumbrado a hacer regularmente, que es lo que él conoce, que es su finca.
Es, ¿verdad?, un campo nuevo para él.
Para abrir los espacios, esos espacios, en función de una agricultura sostenible que se sostenga, que permanezca, que siga existiendo de manera fortalecida, nos parece importante que los productores consideren vender lo que producen.
Ellos directamente.
Más cerca del consumidor. Si es posible, cerca del consumidor final, cerca de nosotros, ¿verdad? Y hay varias maneras de hacerlo. Sobre eso podríamos hacer varios programas, y yo creo que pero voy a mencionar algunas de las maneras de hacerlo. Venderlo en las orillas de las cajeteras.
¿Cómo se hace?
Lo que le llaman en la orilla o al borde de las cajeteras, por supuesto, como se hace en muchos lugares y aquí en Puerto Rico también. Venderlo, el sistema este de coseche usted mismo, lo que le llaman you pick, usted cosecha. Vender en los mercados de agricultores, ¿verdad?
Son los mercados agrícolas o los mercados familiares, ¿verdad?
Por supuesto, entra el gobierno también para facilitar esas cosas, ¿verdad? Vender directamente a los restaurantes, vender a través de lo que nosotros identificamos como agricultura apoyada por la comunidad, Community Support Agriculture, los CSAs, a través de los cuales uno hace unos contratos directamente con los consumidores para producir y entregar un producto a un consumidor que ya está debidamente identificado. Y sobre ese tema me gustaría hacer algún programa más adelante, solamente hablando
de esas
maneras de hacerlo, ¿verdad? Y la sexta manera a través de la cual, de las que yo identifico, ¿verdad?, puede haber otra, a través de la cual podemos vender más directamente, es añadiéndole valor mediante la elaboración y el procesamiento de lo que se produce, ¿verdad? Que lo hemos mencionado ya varias veces. Uno añade valor, pues, limpiando, clasificando, pelando, moliendo, cortando, mezclando, cociendo.
Clasificando, algo tan sencillo como clasificarlo, limpiándolo.
Ese tipo de cosas, ¿ves? Y entonces, cualquiera de las gestiones que se hacen por vender de manera más directa y que seamos eficientes lo que se produce, con el propósito de mejorar la posición con relación a los mercados, la posición del agroempresario, resulta fortalecida por acciones dirigidas a la organización y a lo que hemos ya mencionado varias veces, al junte del pequeño y mediano agroempresario, ¿verdad? El que se puedan organizar, será muy importante para los procesos por organizarse, que los grupos reciban apoyo al menos por un tiempo a través de programas de desarrollo que pueden ser de origen público, incluyendo el trabajo nuestro.
Exactamente.
Lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad?
Exacto.
Así que la organización, yo creo, antes de mencionar que la organización de los productores, esa organización que hemos mencionado, ese junte que hemos hablado, que las cooperativas pueden ser una manera, pero puede haber otra.
Asociaciones, cooperativas, como antes le decía, núcleos de producción, lo que logre integrar a las personas en un fin común.
Ese es de eso que estamos hablando. Ese junte,
en un fin común.
Esa organización de los productores trabajando con eficiencia puede ser en ocasiones hasta más útil para el desarrollo de las zonas rurales que algunas inversiones en infraestructura.
Es correcto.
Esa es la realidad.
Pone a la gente en la misma sintonía con esta misma motivación de lograr un bien común.
Eso es básico. Y vuelvo y digo, las cooperativas pueden ser una manera de hacerlo, pero puede haber otras.
Sí, seguro. O sea, donde la gente se sienta cómoda y quiera seguir estando, ¿verdad? Porque hay asociaciones que la gente empieza y luego se disuelven. Hay que lograr que siempre se quieran sentir fieles a esa organización que les provee bienestar y beneficio.
Eso es así.
Yo creo, Luis, que el programa ha estado muy bueno, muy útil. Debemos seguir reuniéndonos para hablar un poco sobre estos temas de economía, que a veces nos enfocamos mucho en la fase de producción y en otras áreas que no tocan tanto los asuntos de la economía, del mercadeo, de la producción, de los costos de producción, de la eficiencia de la producción. Y tal vez podamos seguir hablando con los amigos de estos temas que nos interesan tanto a nosotros y sabemos que son de gran importancia para el éxito de este agroempresario. Eso es lo que queremos.
Muy importante. Y sabes que estamos siempre a la orden, por supuesto.
Sí, seguro. Yo sé que sí. Vamos a estar contigo en otro momento. Amigos, espero que ustedes hayan disfrutado del programa, que se beneficien del programa. Y como siempre, nuestros programas todos quedan grabados. Así que cuando usted quiera repasar alguno de estos conceptos, sencillamente usted va a UPRM.edu, busca en la biblioteca Desde la EA, o usted va a Facebook y allí nos busca en Desde la EA, y siempre estos programas van a estar disponibles para su beneficio. Los esperamos la próxima semana con otro programa importante. Sí, Luis.
Y a través de luis.mejia sin S, mejia@upr.edu, y a través del cuadro del colegio 832-4040, extensión 2089, estamos a las órdenes para ampliar estas cosas de manera más personalizada. Para que tengan una idea ustedes, y yo sé que algunos han tenido ya experiencias anteriormente, cosas que estamos haciendo, que vamos a hacer en los próximos días.
Pues muy bien, sí,
el viernes estamos por la tarde con la Cooperativa de Agricultores del Suroeste, un poco trabajando algunas áreas que ellos tienen interés que recibir asesoría,
sí,
nuestra.
Y fortalecer áreas de conocimiento, porque a veces nosotros sabemos las cosas, pero necesitamos reforzar unas áreas, que nos refresquen algo, que nos contesten dudas, para poder redondear nuestra idea y para poder ejecutar, que yo creo que eso es bien importante. Y como menciona el compañero, recordemos que él es especialista en el servicio de extensión agrícola en el área de economía agrícola. O sea, él está disponible y de muy buena fe les está proveyendo las formas de conseguirlo. luis.mejia@upr.edu.
Ese tipo de gestión como la que vamos a hacer el viernes, pues estamos, claro, planificándolo con tiempo suficiente, qué día nos, exacto, vamos a encontrar, a dónde nos vamos a ir, qué necesitan de nosotros. Si uno no puede satisfacer la necesidad por conocimiento que ustedes tienen, el recinto tiene, extensión tiene, la universidad tiene otros recursos que podemos ayudar a identificar,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, y continuamente eso es lo que hacemos en la universidad.
Eso es así. El martes estamos con los estudiantes allá en el recinto que tienen un huerto ecológico y los vamos a estar unidos con ellos, porque nos pidieron también que les orientáramos con relación a cómo organizarse, no necesariamente una cooperativa, cómo ellos se pueden organizar para hacer algunas cosas que entienden pueden hacer mejor.
Si más eficiente.
Claro. Y entonces, pues, son ejemplos de... Te quise mencionar dos que son en los próximos días para que ustedes se sientan en la libertad. Con mucho gusto estamos a las órdenes para atenderlos de otras maneras, no solamente a través de un programa de radio, ¿verdad? Que sí, yo sé, amigo, que llega mucha gente, pero hay otras maneras de hacerlo más directo.
Exactamente. Bueno, y personalizado con asuntos particulares. Pero les recuerdo, esta es la universidad
de Puerto Rico.
Y esta es la universidad en el campo, ayudando, enseñando, capacitando, apoyando.
Haciendo por mejorar la calidad de vida de la gente a través de un proceso educativo, ¿verdad? Y utilizando los resultados de la investigación que se realiza muchas veces en la Estación Experimental Agrícola y considerando las aspiraciones y las necesidades de la gente. Fortaleciendo a través de los conocimientos las posibilidades que tiene la gente para echar para adelante.
Seguro. Y ante esas palabras yo no tengo nada más que añadir, porque el compañero aquí lo dijo todo. Amigos, gracias Luis.
Gracias.
Encantada
a ti, Mildred,
de que estés conmigo en mi programa.
Buenas tardes. Bueno,
nos
que pasen buen día.
Con ustedes nos volvemos a escuchar, perdón, la próxima semana. Lindo día.
Buen día.